Navarra registra en el primer semestre del año casi 17.000 infracciones penales. Los distintos cuerpos policiales que operan aquí en Navarra, tanto policías municipales locales como policía foral, policía nacional, guardia civil, registraron entre enero y junio de este año un total de 16.866 infracciones penales. Esto supone un 4,4% más que el mismo periodo del año pasado y deja una tasa de criminalidad del 53,3 infracciones penales, 53,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Uno de los datos curiosos que nos deja este balance de criminalidad es que Navarra se encuentra por encima de la media nacional, un 1,2 por encima. Si nos marchamos a hace 9 años, en 2015, 9 años, tampoco hace falta irse muy atrás, esta tasa de criminalidad se situaba en 38,4 delitos por cada 1.000 habitantes y nos encontramos 5,4 puntos por debajo de la tasa nacional. En apenas 9 años ha crecido, por tanto, 15 puntos y de estar 5 por debajo pasamos a estar 1 por encima de la media del resto de España. Como datos más relevantes, entre enero y junio de 2023 aumentaron un 30% los delitos por tráfico de drogas y un 28% los delitos graves o menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Crece también un 10% los delitos contra la libertad sexual, aunque en este apartado lo cierto es que descienden las agresiones sexuales con penetración, de 42 a 25, pero aumentan casi un 25% o algo más de un 25% el resto de delitos contra la libertad sexual. Vamos a analizar estos datos con un poquito de perspectiva con David Saiz. Él es sociólogo y profesor de sociología en la Universidad Pública de Navarra. David Saiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fermín?
¿Son para preocuparnos estos datos?
Bueno, efectivamente es preocupante la tendencia. Los datos en bruto son magnitudes que a veces nos dicen poco, pero cuando vas viendo, como bien has detallado tú, los porcentajes de incremento con un periodo de 10 años como el 2015, que efectivamente ya es significativo, la tendencia es preocupante y mucho, y mucho. Y especialmente en Navarra. Es verdad que estamos viendo prácticamente cada semestre o cada año unos incrementos de un 2, de un 3, de un 4, de un 5%. Y efectivamente la tendencia no desciende. Tú lo has dicho muy bien, es decir, hemos pasado de 35, hemos pasado a 53, 54. Es decir, son datos preocupantes. Y además, sobre todo, la radiografía es que nos hace poner el foco no en aquello que creían o que estaban siempre incidiendo con el tema de la criminalidad y de las agresiones, tal, no. Es decir, hemos dado un impacto potente, importantísimo, y seguramente es un momento necesario con el tema de las agresiones sexuales, pero ahora estamos viendo que no es lo que más sube, ni lo que más incrementa, ni efectivamente es lo que está generando una sensación manifiesta, cierta y objetiva en nuestra sociedad de delincuencia y de inseguridad ciudadana. Eso es así. Ahora vas a todos los pueblos de Navarra y cuando entras por el pueblo dices, no, en este pueblo no toleramos las agresiones sexistas. ¿Y el resto? ¿Y el resto de lo que está pasando? ¿Y el resto de los delitos? Al final, la seguridad pública, los modelos de seguridad pública son complejos, pero tenemos grandísimos profesionales, y vuelvo otra vez a los técnicos, que saben lo que hay que hacer. El tema es dejarles y que la ley se cumpla. Tenemos Navarra, los datos y los porcentajes que has dado, efectivamente, eran así. Estábamos 5 puntos por debajo y hoy estamos 1,2 por encima. Es una comunidad autónoma, la comunidad foral, que cuenta con cuerpos y fuerzas de seguridad suficiente. Tenemos Guardia Civil, tenemos Policía Nacional, tenemos Policía Autonómica, además integral. Tenemos cuerpos de Policía Municipal. Algo está pasando y seguramente tiene que ver, y ahora veremos las causas y un poco las soluciones, ¿no?
En 2015, además, el dato que hemos dado, además la tendencia era a la baja en aquella época. Sin embargo, ahora, como vemos, la tendencia es al alza. También es verdad que en España también la tendencia es al alza, y también hay que decir que no estamos como otros países, evidentemente, con tasas de delincuencia mucho mayores, mucho más elevadas, pero lo que comentas tú es más preocupante la tendencia, ¿verdad?, que los datos globales.
Claro, porque nos dirigimos a esos términos, es decir, vamos hacia esos países. ¿Me explico? Y es un problema nacional, es un problema de Navarra, es un problema español y es un problema europeo.
¿Podemos atisbar alguna causa detrás de esto. Entiendo que tiene que ser multifactorial y que evidentemente también hemos tenido una pandemia por medio que nos ha trastocado un poco la cabeza o la forma de vivir. Pero ¿podemos encontrar alguna causa que, por ejemplo, que en estos últimos 10 años hayamos cambiado la tendencia?
Bueno, efectivamente, yo creo que hay muchos factores, como dices tú, pero yo destacaría tres fundamentalmente. Es decir, el tema de la pandemia fue importante, es decir, fue un punto de inflexión, un antes y un después, en muchos órdenes, ¿no? Muchos órdenes sociales, en el ámbito personal, familiar y económico, ¿no? Y eso realmente, bueno, pues ha cambiado muchas perspectivas de muchas personas y de mucha gente, ¿vale? Y en muchos casos no para bien, no para bien. Es decir, vivimos una situación crítica en la que mucha gente se dio cuenta de que, bueno, de que efectivamente esas cosas pasan, de que las cosas se acaban y de que la vida, pues, es demasiado corta, ¿no? Muchas veces. Segundo factor es el sistema, el sistémico, es decir, es un país cada vez más difícil de ser vivido, de vivir. Pero la economía hace mucho, la economía impacta de una manera absoluta, directa y contundente sobre las personas, sobre las familias. Es decir, los precios, los salarios, cada vez cuesta más llegar al final de mes, los problemas se agudizan y eso al final acaba saliendo en muchos órdenes. Lo has visto tú, el mayor incremento se produce en el tráfico de drogas. La gente al final busca los ilícitos para, bueno, pues para poder buscarse la vida. Pero es gente que antes, pues, seguramente estaba en el mercado, estaba en el sistema y vivía de una manera normalizada, ¿no? Y luego el tercer factor, que creo que es muy importante, es el mensaje que estamos dando constantemente en este país. Es decir, que vale todo. Que vale todo. Pero vale todo para todos. Entonces, claro, efectivamente, cuando la ley no se cumple desde el nivel más básico, pues acaba pasando lo que hace tiempo, ¿no? Contaba también un poco aquí en Antena, que es lo que se produce como el efecto del edificio en ruinas o de los cristales rotos, ¿no? Se rompe un cristal, la comunidad de vecinos no lo arregla, se rompe otro, otro aparece, al día siguiente se pinta un graffiti y al final ese edificio pues acaba en ruina, ¿no? Claro. Y eso creo que es la tendencia de lo que estamos viviendo.
Y evidentemente ese ejemplo, ¿no?, de mantener el edificio bien cuidado lo tiene que dar, evidentemente, lo primero, la clase política.
Sí, lógicamente, Fermín, es decir, el bochorno que hemos vivido en los últimos meses con el tema de Puigdemont en Cataluña, ¿no? Es decir, una persona con una requisitoria, es con un auto del Supremo, con una detención inmediata, con los delitos graves que ha cometido, y que se escape de esas maneras, o se le deje escapar, o el sistema no sea capaz de cumplir la ley, es absolutamente demoledor el mensaje sociológico que estamos mandando. El tema de la ocupación ha sido en este país un auténtico escándalo, escándalo. La ley se tiene que cumplir, y también en la propiedad privada. Y eso al final ha hecho que haya una sensación de impunidad absoluta en todos los órdenes. Y los primeros, como he dicho muchas veces, son los que tienen responsabilidades de cumplirla. Tanto los mandos ejecutivos como los mandos políticos. Porque dirigir fuerzas y cuerpos de seguridad no es fácil. Pero hace falta ser capaz de tomar decisiones que garanticen la ley. Con toda la fuerza de la ley. Lo hemos visto con el ejemplo de la Guardia Civil. La Guardia Civil son los cuerpos mejor preparados de España. No tienes más que acercarte, pues, a Logroño, por ejemplo, al CAE, ¿no? O al polígono que tienen de formación, al GAR, la UEI. Tienen la capacidad y los medios como ninguna policía del mundo. Pero hace falta darle órdenes claras, instrucciones claras y que puedan utilizar todos los medios. El tema del estrecho, claro que lo podemos parar. Tenemos la Armada, tenemos fuerzas y cuerpos, no hace falta echarse las manos a la cabeza. No, es que efectivamente un país, una nación se defiende, lógicamente, y se defiende con el peso de la ley, y la ley se tiene que cumplir. Exactamente igual que no vamos a cargar la extinción, pero es que efectivamente tenemos modelos de asilo, tenemos normativa internacional, derecho internacional, que entra en España tiene que entrar regular siempre. No puede ser que el primer delito que se cometa ya es pisar suelo español. Porque a partir de ahí, todo lo demás se desmonta como un castillo de naipes. Lógicamente la gente dice, bueno, usted, pues mire, si es que yo para hacer cualquier tipo de procedimiento administrativo necesito una serie de papeles y una serie de documentaciones, y en un país puede entrar alguien sin saber de dónde viene, Fermín, sin saber cuáles son sus antecedentes, puede ser un depredador, puede ser un pederasta, puede ser el mayor asesino, y entra. Ese edificio empieza a hacer aguas y tenemos que hablarlo desde el aspecto puramente técnico sin ningún tipo de condicionamiento ideológico. Pero es que las cosas son lo que es como son y los diagnósticos son como son. Y por eso la tendencia de los datos nos está demostrando que efectivamente esto cada vez va peor.
Hablabas de las policías, que yo creo que cada vez efectivamente son más profesionales y cada vez son mejores, que muchas veces lo que no se cumple o que la ley es un poco, ¿verdad? Es un poco laxa en ocasiones. Hace poco leía a Xabier García Albiol, el que, bueno, alcalde de Valencia, que se había detenido a una persona hasta en 58 ocasiones y que seguía en la calle. Algo, evidentemente, y encima él lo denunciaba en redes sociales y ahora están cargando contra él. Algo falla en el sistema si somos incapaces, ¿no? de sacar de las calles a una persona que ha sido detenido en 58 ocasiones.
Claro, Fermín, porque además lo detienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, la policía hace su trabajo y lo hace impecable. Cualquiera que se pueda montar en fin de semana con cualquier patrulla de seguridad ciudadana o de intervención de cualquiera de las de los policías que tenemos en Navarra se dará cuenta de lo que es la noche, de lo que se vive, de las reyertas, de las agresiones, de la dureza de la calle. Bueno, si los detienes 54 veces, vuelven a salir y vuelven a salir y el sistema no permite proteger a la sociedad de esas personas, pues efectivamente hay un fallo sistémico de primer orden. Y no son las policías, lo que te estoy comentando, es decir, tienen preparación, tienen medios, tienen voluntad y tienen vocación, verdadera vocación, porque se juegan todos los días el pellejo en la calle y con estos datos de criminalidad cada vez más. Pero claro, tienen que ver que hay una dirección ejecutiva y que hay alguien que asume las responsabilidades. Yo lo he dicho muchas veces y llevo ya años en puestos de responsabilidad pública y directiva. Estar en los puestos es ejercer la responsabilidad, con lo bueno y con lo malo. Me da igual que hablemos de las delegaciones del gobierno, que hablemos de las jefaturas, que hablemos de las secretarías de Estado de Interior o que hablemos de las personas que se dedican a la seguridad pública. No es fácil dirigir.
Claro.
Dirigir. Yo, en mi
Hay
caso,
que
he
tomar
dirigido
decisiones
emergencias. Hay que
complicadas.
tomar decisiones, claro que sí. Y para eso se está. Y yo sí que he visto una degradación de los puestos de responsabilidad directiva y política pública en los últimos años, que efectivamente, bueno, pues están a no tener demasiados problemas y no al cumplimiento del ejercicio de la ley y de su responsabilidad, sino a lo que les mandan. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser.
Bueno, hemos hecho un poco un diagnóstico, un análisis. ¿Podríamos atisbar alguna solución o pasos por donde deberíamos caminar para intentar cambiar esta dinámica?
Bueno, yo, Fermín, volvería un poco a lo que estamos hablando. Es decir, el primer paso, muchas veces la gente habla pues, de endurecer las penas, de endurecer la ley. Creo que tenemos unas leyes en España que son suficientemente contundentes con los delitos de cualquier tipo y especialmente con los penales, ¿no? Porque al final muchas veces parece que el tópico es no, vamos a cambiar la ley. No, lo primero que hay que hacer con la ley es cumplirla. Pero cumplirla desde la primera coma hasta la última. Y eso exige el ejercicio de la responsabilidad. Desde las policías hasta la judicatura, hasta las decisiones políticas de máximo nivel. Eso es el cumplimiento. Y a partir de ahí empezaremos, bueno, pues a ver un cambio de tendencia y empezaremos a transmitir un mensaje de que efectivamente en este país, bueno, pues que la ley se cumple. De poco yo escuchaba a una persona experta en seguridad pública y dice, es que España va camino de convertirse en un narcoestado, es decir, en un estado que le va a ser difícil combatir determinadas mafias. Lo hemos visto en el Estrecho. Y entonces, pero no porque no tengamos medios, no porque la ley no ampare, sino porque hace falta dar órdenes e instrucciones claras de que la ley se cumple con todas las consecuencias de lo que exija la ley. Eso creo que es una medida que se puede empezar a hacer y que nos va a dar, bueno, pues por lo menos va a parar la tendencia y luego va a revertir un poco los datos, que efectivamente además no son buenos y estamos transmitiendo una sensación de inseguridad ciudadana que nunca había existido.
Claro. Vamos a insistir, ¿eh? Los datos en sí, efectivamente, no estamos como en otros países con un índice de criminalidad muy alto. Estamos un índice, no es muy alto el índice de criminalidad, lo cierto es eso, pero lo cierto es que estábamos hace 9 años en 38,4 delitos por cada 1.000 habitantes. Y ahora estamos en 53, es decir, que hemos subido un 40% en 10 años. Es algo por ahí es nuestra, no sé si
Sí.
preocupación, pero sí por lo menos poner un poquito el foco.
Y luego los delitos penales, a mí es verdad que son una tipificación de ilícito, bueno, pues muy, muy específica, ¿no? Pero hay otro tipo de abanico de delitos, ¿vale? Que son los que realmente, pues bueno, pues hacen que el día a día sea cada vez más complicado. Y efectivamente, pues existe una sensación de inseguridad que antes no existía, ¿no? Pongo el ejemplo de la ocupación. Es decir, yo, bueno, si a mí me dieran esa responsabilidad, yo, bueno, pues emitiría una instrucción y dicen, señores, en este país, oye, se da un mes para acabar con esto y a partir del mes, es que no puede haber un hogar, una casa, no puede haber ocupación, no la puede existir. Claro, porque eso además luego trae problema de incendio, problema de robos, problema de delincuencia, de drogadicción, de enganches ilegales. Claro, es que al final todo eso se convierte en una nebulosa oscura que la estamos permitiendo. Y como ese tipo de ilícito hay muchos, es decir, hay que conseguir que el primer cristal que se rompa lo vamos a arreglar del edificio, para que efectivamente transmitamos una sensación de que esto funciona y de que es una nación que funciona, es un país que funciona, pero ni más ni menos porque cumplimos el contrato social que nos hemos dado, que es la ley, que son las leyes.
Bueno, David Saiz, él es sociólogo y profesor de sociología en la Universidad Pública de Navarra. Siempre comentamos todo este tipo de datos con él porque él lo desglosa muy bien. Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros también. Un abrazo fuerte.